Bienvenidos a Últimos Tiempos y Victoria Final. Don Enrique Casas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Padre, él es sacerdote, doctor en teología. Hemos estado repasando pues todos los temas de escatología que nos interesa un montón a los laicos. Queremos aprender muchísimo, tú sabes mucho, y te quedaste en el capítulo de la semana anterior, ¿no?, que lo dedicamos a la era del Espíritu Santo, al milenio, ¿no? A mí me quedaron ganas de comentarte, tú ya sabes que estoy con estos temas del transhumanismo y tal, ¿no? Y cuando empezabas a hablar de las primicias, ¿no?, y de la inmortalidad, y de la regeneración, y la transformación, ¿no?, todos seremos transformados, no moriremos, ¿no?, a mí me iba resonando, ¿no?, ese relato escatológico también, ¿no?, secular, de la religión del hombre, del seréis como dioses, que es el transhumanismo, ¿no? Entonces, en este capítulo, si te parece, lo he titulado Primicias de la redención versus entes posthumanos. Primero, me gustaría, don Enrique, que me explicases mejor, o con más detalle, ¿no?, el tema de las primicias, que no es fácil, primicias de la redención, y si te parece, después desmontamos un poco el relato este de los posthumanos, ¿no?
Lo de los posthumanos, o el Homo Deus, sí. Esto sabes tú mucho más que yo.
No, pero tú has entrado
un poquito,
ahí.
Sé un poquito.
Bien.
Pero mi intuición me dice que es un intento de conseguir lo que solo Dios puede dar. Y como está profetizado que seremos inmortales y que seremos regenerados, pues lo intentan con la tecnología.
Bien.
Yo creo que mucho no podrán conseguir, algo sí, pero vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura.
Vamos por partes, efectivamente. Es decir, vamos a hablar de las primicias de la redención y, por tanto, ese concepto que tú tratas muy bien en tu libro, ¿no?, del Evangelio Eterno, de la regeneración, como un gran don, ¿no?, como un don, seremos transformados, ¿no? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, pues en primer lugar que el don de la inmortalidad, al ser superado Satanás, pues se nos concede.
Sí.
No moriremos. Pero no solamente es no morir, sino que el ser humano tiene muchas heridas del pecado original. Y las heridas, aparte de la muerte, son muchas. O sea, hay una dificultad. Hay muchas enfermedades. Todo el mundo tenemos alguna o muchas.
Ahora hay mucho trastorno mental.
Trastorno mental y de todos los estilos.
Sí.
La dificultad para entender las cosas en la inteligencia es bastante grande. Y la debilidad de la voluntad, bueno, pues estas cosas se nos dará más luz a la inteligencia. ¿Cuánta? Pues yo no lo sé, pero seremos más listos, más inteligentes.
Pero fíjate, padre Enrique, que el transhumanismo promete lo mismo.
Bueno.
Una superinteligencia, una superlongevidad, incluso llegando a la inmortalidad, que ellos hablan de la transmigración, no del alma y del espíritu, como vimos en otro capítulo, sino de la mente. O sea, parece como que hay una copia, ¿no?, del mono de Dios, ¿no?, porque sabemos que esta ideología pues está un poco inspirada por el diablo, ¿no?, o mucho, y de alguna manera te está intentando explicar lo mismo que has estado explicando durante estos capítulos, pero en versión secular y en seréis como dioses, ¿no? Transformar el cuerpo para tener más capacidades, o menos sé si la bilocación o la agilidad, sutileza, no lo expresan así, pero también nos dicen que vamos a conquistar las estrellas y el cosmos, ¿no? Nos hablan también de esa, como he dicho antes, de esa superlongevidad, inmortalidad cibernética y de un superbienestar, una felicidad plena, ¿no? Y eso nos lo están presentando y la sociedad actual compra esa idea, ese relato, ¿no? Hombre, nosotros tenemos un tesoro.
Todo eso es un relato que desde los orígenes de la humanidad ha empezado, ya. Y claro, se va repitiendo siglo tras siglo.
Ahora la ciencia, la tecnología
seréis aparece como dioses.
Claro, pero ahora está muy adelantado esto, en estos últimos tiempos, ¿no?
Ahora lo que quieren usar es la tecnología. Entonces, nosotros lo que tenemos es la promesa de Dios y la esperanza de Dios, que con Dios podremos. La duda, y yo me inclino a pensar eso, es que estos quimeras pues no podrán, pero algo conseguirán.
Claro, a veces yo hago una comparación un poco atrevida, no sé si me la vas a permitir, ¿no? Entre el Espíritu Santo y sus dones, y por tanto en esa era del Espíritu, todos dicen que estamos en un cambio de era, ¿no? Los científicos, los políticos, estamos en un cambio de era. Y tú también has dicho, estamos en un cambio de era. Vamos a pasar de la era del Hijo a la era del Espíritu Santo, donde hay todas esas promesas que tú comentabas, ¿no? Claro, muchas veces la comparo, ¿no?, con esa nueva herramienta, ¿no?, que parece que va a ser el maestro interior de la humanidad, que es la inteligencia artificial, la superinteligencia artificial, la que llaman inteligencia artificial fuerte, general, superinteligencia, que muchas veces parece como que nos estén evitando el Espíritu Santo, que es quien nos va a dar esa potenciación de los dones para que la inteligencia artificial...
Bueno, pues la Sagrada Escritura nos dice que lo conseguiremos.
Nosotros venceremos, por eso el bloque se llama El Triunfo Final. Pero antes vamos a tener mucho dolor, ¿no? Comentábamos mientras veníamos aquí...
Bueno, que conste que antes de del transhumanismo, la New Age prometía lo mismo.
Bueno, es que van juntos.
Incluso con las palabras de llamarle edad del Espíritu Santo.
O del Espíritu, a lo mejor quitaban lo del Santo, ¿no?
No,
o la era de Acuarios y toda esta historia.
No lo sé, pero que haciendo yoga y reiki y todas estas cosas, seríamos felices y comeríamos perdices.
Bueno.
Yo lo que he visto es que ha habido muchas posesiones diabólicas en este ámbito.
¿Tú eres exorcista
no,
participado?
Bueno, yo no soy exorcista.
Oficial.
Pero sí he hecho liberación.
Sí.
Bastante.
Explícalo un poco para los que no sepan lo que es la liberación.
Liberación es que liberas un poquito, pero cuando hay una cosa estricta, que es la posesión, eso solo lo puede hacer el exorcista nombrado por el obispo. Yo eso no lo tengo. Pero a mí me ha venido, hubo una época que venían todos los días, algún endemoniado. Entonces yo les imponía las manos, rezaba unas cosas, unos se ponían mejor, algunos revelaban que tenían posesión, entonces los mandaba al exorcista y otros se quedaban igual. Y yo hacía lo que podía.
Bueno, lo digo un poco porque viniendo al plató hablábamos un poco entre nosotros sobre si realmente esa superinteligencia artificial, ¿no?, que puede ser lo que nos están vendiendo, repito, que sustituya, ¿no?, a Dios, ¿no? Incluso alguien habla de la idolatría, la nueva idolatría hacia esa superinteligencia, ¿no? Claro, igual que se puede utilizar para el bien, podría estar poseída por el mal, ¿no? Podría estar esa herramienta, porque no deja de ser una herramienta, ¿no?, en ese futuro utilizado por el anticristo, poseída y por lo tanto ser absolutamente la que intente destruir a la humanidad.
Bueno, la Sagrada Escritura dice una cosa, dice que hemos de tener mucho cuidado con las profundidades de Satanás. Mi interpretación es que la tentación original, pues no lo sé, ¿eh?, es que les ofrece conocer el mal en profundidad, de un modo súper inteligente, y eso les deslumbra. Pues no lo sé si va por ahí, pero es que yo lo que he visto en la historia de la filosofía y de la teología es que esto es un tema recurrente.
Y lo de que habrá prodigios, ¿no?, que también se nos engañará.
Eso es muy fácil.
No milagros, prodigios, ¿no?, del maligno.
También se dice, ¿ves el diablo? Pues para el diablo no es nada complicado.
Por eso necesitamos esas primicias y esa mayor efusión del Espíritu Santo.
Bueno,
¿no?,
pero eso es en tiempo del anticristo.
Ya, pero estamos
cuando
ahí
se acabe el anticristo,
esto, ¿no?,
se acabaron los prodigios, se acabaron la tiranía.
Sí, sí, pero bueno, como estábamos hablando de las primicias, ¿no?,
las primicias, lo característico de las primicias es que todos esos dones recibidos, que son enormes, pues los pueden utilizar para evangelizar, sí, para llevar la salvación de Cristo a las personas individuales de todo el mundo, porque ahora no hemos llegado todavía.
¿Ahora no hay primicia? ¿Puede haber una primera ola de primicias antes de que llegue cuando sea sí, esa creo, gran tribulación, ese anticristo?
Eso no lo sé.
Pero por las personas que tú pues, bueno, consultas, sí. estudian, ¿tú crees que pueda haber inminentemente una primera oleada de primicias precisamente en este momento de gran apostasía para empezar a preparar, evangelizar, ¿no? A la llegada de la gran tribulación, al gran aviso,
sí, para,
al gran
bueno,
aviso...
Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, sí. No lo sé, ¿eh? Creo que sí, sobre todo para luchar en tiempo del anticristo.
Por eso, ¿no?
Pero no lo sé.
O sea, que serán mártires. Esas
primicias.
No,
porque no se pueden morir.
No pueden morir. Ah.
Y tampoco pueden sufrir.
Ya.
Y se pueden desplazar.
Ya. Y los dos...
Y son muy inteligentes.
Y son pocos, porque si has dicho bueno, que pueden coincidir...
Muchos, es que no lo sé.
La cifra es de 144.000.
Eso
que no
viene,
sabemos qué es
el Apocalipsis, 12.000 de la tribu de tal, 12.000 de la tribu...
Pero quiere decir poca gente, ¿no?
Sí.
Pocos, no serán
pocos,
esas cifras.
Pocos, pero vaya, miles.
Y con esos dones, de primicia redimida, ¿no? Y con, ¿no?
Es posible que sean muchos después, progresivamente, es posible que sean muchos.
Bueno,
ya eso es muy bueno.
Bueno, es que estamos empezando ya a hablar de la triunfo y la vida esperanzada que nos espera en ese nuevo milenio que tú estabas describiendo, ¿no? En el capítulo anterior y que yo creo que es muy importante y un poco la invitación a este programa, ¿no? Del mundo que se avecina, ¿no? Es que parece como que la definición del futuro la están haciendo estos otros, ¿no? Los que están sin Dios, ¿no? Y que nos están construyendo un relato, ¿no? Que no es el de las Sagradas Escrituras, que no es el que tú has estado esbozando y que la gente está comprando ese
pues
relato.
Pues mi consejo es que lean la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Y si alguno puede, pues que lea algún libro bueno sobre el Espíritu. Por el Apocalipsis.
Danos algunos, venga, de los clásicos, Castellani.
O, no, bueno, Castellani danos, tiene no, algunas cosas algún. Que no me gusta, pero está muy bien.
Danos algún consejo.
No hay muchos, la verdad.
Por eso.
No hay muchos. Pero la mayor parte son interpretaciones un poco racionalistas. Es decir, que dice que oh, eso es el Imperio Romano, nada más. Vale. Lo mejor es leer los profetas. Es ahí donde está todo.
Los profetas de la edad del padre.
Los profetas ¿no? de la edad del padre, Moisés, por ejemplo, y bueno, sí, todo lo, Isaías, Jeremías, Amós.
Pero es muy complicado, porque cuando lees eso, bueno, lo leemos muchas veces en la Santa Misa, ¿no?
Bueno,
pero no entendemos cómo aplicar eso a los tiempos bueno, actuales. ¿No?
Eso es lo que yo he intentado.
Pues por eso te pregunto si además de tú, tus libros, ¿no? Cómo nos orientamos los laicos, cómo nos formamos en la interpretación
los
de los profetas.
Los laicos y los sacerdotes y los religiosos.
También.
Esto es para todos.
Pero yo interpreto que ellos y vosotros ya...
Más o menos.
Sí, los seminarios y tal, no...
Bueno,
¿no?
Bueno un poco sí, pero no mucho.
Creo que los contemplativos, las religiosas y los religiosos...
Tampoco mucho.
Bueno, pero vamos a interpretar que sí. Entonces es volver... Primero se nos decía siempre a los padres de la Iglesia.
A las fuentes.
A las fuentes.
Vivir como los primeros cristianos. Mm. Los primeros cristianos tenían fe. Una fe suficiente para ser mártires si era necesario. Pues vivir como ellos.
Pues claro, para entrar en los profetas hay que quitar el racionalismo que tenemos, bueno, en el ADN enchufado ahí, ¿no? Hay que quitar eso, ¿no? ¿O no?
Claro, evidentemente.
Pero nos van a decir entonces, como esos que tienen visiones y mensajes, nos van a llamar locos, ¿no?
Bueno, yo en este terreno del racionalismo, lo que yo he usado es la metafísica. San Juan Pablo II, hay una frase de San Pablo que dice «Pietas utilis es ad omnia». La piedad es útil para todo. Y San Juan Pablo II decía «Metafísica utilis es ad omnia». Como era un papa filósofo, pues... Como era filósofo, él creía mucho en las revelaciones privadas. Es él el que promovió la canonización de San Faustina Kowalska.
¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver ser filósofo y creer en las revelaciones
pues
privadas?
Estudiar la realidad. O sea, un verdadero filósofo estudia la realidad.
Y la realidad quiere decir que hay gente que todavía
pasa,
continúa
pues
recibiendo revelación privada. Que no añade nada a la pública, pero...
No, pero es que es una cosa tan evidente...
Tenemos que creer, pero ¿cómo discernir entre los falsos profetas?
Eso es otro problema.
¿Y cómo lo podemos hacer?
Bueno, pues por los frutos, lo que dice Jesús, por los frutos.
Por los frutos, quiere decir, ¿San José María era un profeta?
Hombre, todos somos profetas por el bautismo. San José María dijo muchas cosas de futuro muy potentes, pero...
Como diría el fundador del Opus Dei, porque a veces...
Sí, sí, decía muchas cosas, pero hay muchos.
¿Un místico? O sea, ¿era un místico?
Hombre, eso es
¿Tenía
evidente.
Una
eso es
visión
evidente.
De la evolución mística de la historia?
Eso es evidente.
¿En qué?
Bueno, pues en promover una espiritualidad que ayude a los laicos a ser contemplativos. Por ejemplo, la pobreza. Los religiosos están organizados para ser contemplativos fuera del mundo. Parece muy bien. Y ha servido para millones de personas y lo han hecho estupendamente bien. Y entonces están organizados para vivir los consejos evangélicos, votos. Y los votos en concreto son, por ejemplo, la pobreza. La pobreza es necesaria, si hay que seguir a Cristo. Pero entonces, el modo de vivirlo un religioso no sirve para un señor en medio del mundo. Que es la mayor parte de las personas tienen familia. Es que es lo primero que tiene que pensar un padre de familia para relacionarse con el dinero. Pues sacar adelante a la familia. Después ya que gastar poco, desprenderse, no tener lujos, no tener caprichos, todo lo que tú quieras. Pero lo primero, ganar dinero para que no se mueran de hambre. ¿Eh? Y después tener una espiritualidad fuerte de desprendimiento de las cosas. Por ejemplo, desprendimiento de la salud. Yo acá estoy medio enfermo.
Todos tenemos goteras.
Pero desprendimiento del dinero, desprendimiento de los caprichos, eso es muy difícil.
Entonces, ¿cómo definirías lo de contemplativos en el mundo? Los laicos. ¿Qué tenemos que hacer? Los laicos para ser contemplativos, según San José María y según tú, que eres sacerdote de la prelatura del Opus Dei, ¿no?
Primero, el camino de la ascética. Porque hay una serie de virtudes que hay que vivirlas. Por ejemplo, la pobreza. Por ejemplo, la obediencia. ¿Cómo la viven los religiosos o cómo la viven los sacerdotes? Pues obedeciendo unos al obispo, otros al superior, a la superiora. Parece muy bien. E incluso algunos hasta unos extremos con un cadáver. Pues eso no lo puede vivir un laico. Un laico tiene que obedecer en lo espiritual a quien lleve su alma, al obispo, al papa, al que dirija su alma, tiene que obedecer. Pero después hay un ámbito de los laicos que es la política, la filosofía, el arte, y ahí, ¿qué tiene que obedecer? Pues nada, hacer lo que le dé la gana. Claro. Lo que le dé la gana con vida interior.
Ah, lógico, ¿no? Es que yo pensaba, digo, padre Enrique...
Porque si no tiene vida interior, lo que le dé la gana será pecar.
Uh-huh. ¿Eh? Y lo otro será bien común, será las virtudes, ¿no? Entiendo que estás en esa línea, claro, lógicamente, santificar. Para que no se entienda bien. Santificar,
bueno, pero
la vida ordinaria, ¿no? Es un poco el lema...
Pero la libertad en la política, pues es muy importante. Entonces, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Pues que se han pensado que éramos religiosos. Y entonces pensaban que teníamos un mismo pensamiento. Los jesuitas piensan esto, los dominicos piensan lo otro, y se pelean de no sé qué. Pues nosotros no.
Cuando dices nosotros, ¿te refieres a...?
A Opus Dei.
Exactamente.
En materia teológica, cada uno que piense lo que quiera, porque hay muchas escuelas. En materia filosófica, cada uno que piense lo que quiera. Uh-huh. En materia política, que haga lo que le da la gana. Lo único que tiene que hacer es obedecer al magisterio y a la ley de Dios y que haga lo que le dé la gana. Pero hay mucha gente que no entiende la libertad. Uh-huh. Yo lo comprendo, pero no lo comparto.
Entonces,
por ejemplo,
ser contemplativos. Perdón, sí, sí.
Entonces,
por ejemplo,
¿qué es lo que hizo el fundador del Opus Dei? Pues inventó un camino que era casi igual que lo que hacía la Santa Católica de todo esto, un plan de vida. unos hacían media hora, otros una hora, otros un cuarto de hora de oración, pero todo el mundo hacía eso. Cuando yo era joven, todos los católicos hacían, y muchísimos, rezaban el rosario, siguen rezando, iban a misa, pues eso es lo mismo. Y entonces ahí, lo que pasa es que en aquellos tiempos, cuando yo era joven, había gente que tenía la vida de piedad por un lado y luego la vida de profesión como si no tuviese ninguna relación. Uh-huh. Y eso, no, eso es lo que no puede ser. Y entonces, uniendo las dos cosas, uno se hace capaz de Dios. Entonces Dios actúa. Porque, claro, la contemplación, sobre todo, es la acción de Dios, concretamente del Espíritu Santo, en las almas. Yo confieso muchísimo. Y muchas veces le digo a la gente, mira, ahora va a ocurrir, tú ya me has dicho tus pecados, ahora va a ocurrir lo más impresionante. Dios te va a perdonar tus pecados y el Espíritu Santo va a venir a tu alma. Hay mucha gente que dice, mira, está todo bien, ¿no? Te vas a llenar de amor, ¿eh? Y lo único que tienes que hacer es no poner pegas. Bueno, estos son en mi modo de hablar, ¿no? Entonces el Espíritu Santo va actuando. Entonces, si el Espíritu Santo decide que tú tengas un éxtasis, pues oye, eso es ordinario. Hay un señor en Estados Unidos que dice que le enseñan las cosas los ángeles. Se dirige con un sacerdote de la Opus Dei. El sacerdote le dice, oye, tienes que santificar del ordinario. Y dice, es que a mí el ordinario es que hablo con los ángeles.
Bueno, ¿y entonces cómo lo manejáis eso?
Yo los casos que he tenido de personas con cosas extraordinarias,
¿sí?
Pues que cuiden bien a la familia, que cuiden primero lo ordinario y lo otro verlo como un don de Dios y que se callen. Eso lo dicen todos los libros de
Pero si hay mensajes que son para la humanidad, ¿cómo se resuelve?
Los mensajes se transmiten, pero lo que hay que tener mucho cuidado son dos cosas. Uno, que esas cosas más o menos extraordinarias no sean de Satanás. Y si son de Dios, que no te lleven a la soberbia. Uh-huh. Entonces todos los contemplativos de los religiosos que yo conozco te dicen, decírselo a quien corresponda. O sea, pero lo demás, no te envanezcas, cállate, ni desearlo, ni pedirlo, ni decirlo. Ahora, si el Señor te dice que lo digas, pues lo dices. Pero porque lo diga Él.
Es importante, tenemos ya 4 minutos o 3, pero es importante este punto, porque claro, precisamente está de moda que todo el mundo ahora ya tiene visiones del Espíritu Santo, mociones, ¿no? Porque sí que es cierto que igual que hay una gran apostasía, pero en núcleos católicos parece como que bueno, hay una renovación carismática, hay una, ¿no? Hay seminarios de vida del Espíritu, camino de Maús, ¿no? Y bueno, el Espíritu Santo efectivamente está actuando sobre muchísimos laicos, ¿no?
Y muy
religiosos
bien.
Y muy bien, ¿no? Claro. Pero el tema que yo veo, y te lo consulto a ti, ¿no? Para no confundirlo también con las primicias, ¿no? Pero que es así, ¿no? Que cada todo el mundo ya tiene su opinión, su interpretación de lo que va a pasar, de si estamos ya en últimos tiempos, de cómo va a ser ese futuro inmediato. Y claro, es muy difícil discernir quién
Entonces,
tiene razón, ¿no?
Lo que se acostumbra desde siempre es lo que ahora llamamos dirección espiritual. Pero claro, no es fácil.
Pero es que, claro, como estamos en la
no
etapa
es fácil,
que estamos,
porque,
a ver con quién caes en la dirección
El director espiritual,
¿no?
Tiene que tener, como decía San José María, ciencia y experiencia. Uh-huh. Tiene que ser un hombre de oración y tiene que haber estudiado lo que la experiencia. Por ejemplo, el padre Arintero, cuando escribió la evolución mística, pues lo hizo sin ordenador y sin inteligencia ordenar. ¿Qué hizo? Que lo hizo maravillosamente bien. Tomar los testimonios de los místicos, y otro, y hacer una ficha y otra ficha, y escribió una cosa que es maravillosa.
¿Qué es él? ¿Nos lo aconsejas?
La evolución, bueno, la evolución mística es un libro maravilloso. Padre Arintero.
Se titula
así. Hay muchos de esos que son.
Padre Arintero, pero uno de los que pueden.
A mí el que más me gusta, conozco muchos.
Sí.
Pero claro, ¿Cómo puedes saber si una persona es contemplativa o es del diablo o está iluminado o está loco?
Sí, exactamente.
Pues por los frutos, y tienes que tener ciencia y experiencia. Entonces, no hay mucha gente que tenga ciencia y experiencia. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja a la gente? Pues que mire con los ojos, que mire con los ojos.
Pero claro, si ya cerramos el capítulo, si dijimos en el primer capítulo que en los seminarios no se trata la escatología, que no se habla entre vosotros, ¿no, sacerdotes,
bueno,
de estos tiempos, de la lectura de los signos? Y por otro lado, hay gente por ahí que va teniendo revelaciones, mensajes y tal. Hay un tema descompensado. No hay dirección espiritual para esta gente que en este momento podría ser personas que empezasen a tener dones del Espíritu
Fíjate,
Santo,
por ejemplo, ¿no?, lo que hacen las escuelas de negocios. Más que explicar una teoría económica, que está muy bien, estudian casos. Uh-huh. Y eso es dificilísimo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hacen dirección espiritual. Uh-huh. Es decir, en este caso, ¿qué pasa? ¿A esta persona qué le pasa? Uh-huh. ¿Esto es de Dios? ¿O tiene que ir al psiquiatra? Uh-huh. Porque a veces que tienen personas que tienen cosas extraordinarias, de verdad, pues a veces les han enviado a psiquiatras. Lógico. Entonces le dicen que son una alucinación mística. Ya no envío ninguno más.
Cierro el capítulo. Los de los entes posthumanos hablan de que podrán reproducir experiencias místicas, etcétera, con la inteligencia artificial, e incluso, bueno, ya sabes, ahora con la inteligencia esta generativa, hasta nos harán profecías desde el ChatGPT, ¿no? Bueno, lo digo como anécdota, pero que estamos en unos tiempos muy confusos, muy difíciles, y que efectivamente necesitamos mucho la asistencia de la Trinidad y del Espíritu Santo y de nuestra Madre, ¿no?
Yo cuando explico estas cosas, que a veces hay gente que se asusta de los terremotos y todo eso, y digo, hombre, poco paciencia, que es que va a venir un tiempo maravilloso.
Claro.
Y el Espíritu Santo existe y es amor.
Pues de ese segundo Pentecostés, de esa esperanza, ahora que estamos en el jubileo de la esperanza, del triunfo final, pues hablaremos, si te parece bien, en el último capítulo del bloque, la semana que viene. Te invito a que estés con nosotros.
Muchas gracias.
A ti.